Muy buenos días a todos. Una alegría que estemos juntos cantando estas canciones que son verdades, no son canciones que simplemente tenemos un optimismo o una religión con una fe ciega, sino que descansamos en realidades históricas, realidades de la palabra inerrante de Dios. Lo que cantamos es real. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Proverbios. Les invito a abrir. Seguimos en nuestra miniserie del libro de Proverbios que arrancamos la semana pasada. La semana pasada hicimos una introducción al libro y estuvimos viendo específicamente el tema de la lengua en el libro de Proverbios. ¿Cómo le fue esta semana con nuestras lenguas? Un desafío, ¿no? Hay distintas maneras de predicar. El libro de Proverbios es un poco distinto a otros lugares en la Biblia cuando hablamos de la predicación expositiva. Lo que estamos diciendo es que exponemos el significado de los textos de un libro en particular de la Biblia y vamos avanzando normalmente de manera sistemática lo que es la predicación expositiva sistemática. Avanzamos capítulo por un libro, pero el libro de Proverbios es un poco distinto porque hay lugares donde hay muchos proverbios aislados que no necesariamente tienen conexión un proverbio con el otro. Otros lugares sí tienen conexión. Hace unos años atrás yo prediqué 7 sermones de este libro y elegí ciertos textos claves. Lo que vengo haciendo hasta ahora es elegir un tema que está en el libro. La semana pasada, la lengua, y ver todo lo que el libro de Proverbios nos enseña acerca de eso y presentarlo de manera sistemática. Sigue siendo expositivo, pero en más pasajes dentro de Proverbios. Y hoy queremos tocar otro tema que está en el libro de Proverbios. Quiero hablarles de un tema que es algo que aparece con mucha frecuencia. Hay ciertos temas que aparecen más en el libro de Proverbios. La lengua era uno de ellos. El que vamos a hablar hoy es un tema también que vemos con mucha frecuencia. Es un tema que a todos nos cuesta hacerlo. Nos cuesta hacerlo bien. Algunos de nosotros no lo queremos hacer y nos cuesta más. Para otros que lo hacemos, quizás lo hemos hecho mal. Es un tema que es esencial para nuestro crecimiento. Es un tema que practicarlo bien es todo un arte. Requiere sabiduría, requiere la ayuda de Dios. Es un tema que requiere un labor especial tanto del dador como del que lo recibe. Lo que queremos mirar en esta mañana es el tema de la reprensión o corrección en el libro de Proverbios. La reprensión en el libro de Proverbios. Es un tema central al libro de Proverbios. Aparece con mucha frecuencia. Una de las cosas que uno puede palpar, notar en algún libro en la Biblia, no solamente cuando el tema se repite varias veces, sino si aparece al principio y o al final del libro. Y cuando miramos el capítulo 1, si quieren abrir ahí al capítulo 1, dijimos que el tema, la llave para poder entender todo el libro, lo encontramos en qué versículo. En el versículo 7, correcto, ¿sí? Que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor no tiene que ver con un miedo no saludable, sino tiene que ver con la reverencia, con el asombro, con estar adecuadamente relacionado con Dios. El temor del Señor en el Antiguo Testamento es el equivalente en el Nuevo Testamento a la fe, a la confianza, a estar correctamente relacionado con Dios. Cuando se le pregunta a Jonás quién es, él describe que él teme, a pesar que en ese momento no está actuando consecuente a su fe, él teme al creador de los cielos y la tierra. Es decir, ellos tienen sus dioses, los otros marineros, y él teme a este Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. La idea es que él está en una relación con este Dios. Cuando habla del temor al Señor, tiene que ver con nuestra relación con el Dios verdadero. Y cuando llegamos entonces al versículo 20, vamos a ver algo que aparece varias veces, particularmente en los primeros capítulos. Los primeros capítulos son secciones más largas, recién en el 10 son proverbios cortitos, y lo que vemos frecuentemente es la sabiduría personificada como una mujer que llama a las personas a escuchar su voz. Porque el libro de Proverbios tiene que ver con esto, con la sabiduría de Dios aplicada de manera concreta a nuestras vidas diarias. Y fíjense cómo dice a partir del versículo 20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Y escuchen esto, versículo 23. Volveos a mi reprensión. Ahí está la palabra. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado, ahí está nuevamente, mi reprensión. También yo, y este es el resultado de rechazar en este caso, en el capítulo 1, la reprensión de la voz de la sabiduría. Y va a describir cuál es la consecuencia. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Por qué? Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo. Y acá aparece nuevamente la palabra. Y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vamos a orar y pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Gracias porque tu palabra nos habla, Señor, con mucha claridad. Ayúdanos, como nos dice el libro de Santiago, a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Eso es una obra tuya, porque nosotros podemos estar acá escuchando y no hacemos las conexiones que vos querés que hagamos, Señor. Así que te pido por la obra del Espíritu Santo, para que lo que yo hable en mi debilidad y en mi imperfección sea utilizado por vos para transmitir vida, para producir cambios que solamente vos podés producir en nuestras vidas. Que escuchemos atentamente a la voz de Dios a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuatro cosas que yo quiero que observemos, que en realidad tienen que ver con todo el libro de Proverbios. Esto es simplemente una introducción de cómo ya del principio Proverbios habla de este tema de reprensión. Quiero hacer varias preguntas y responderlas con el libro de Proverbios en relación a este tema de la reprensión. Cuatro cosas y después al final unos consejos prácticos finales. Número uno, si estás tomando nota, ¿cuáles son las ventajas de la reprensión? ¿Cuáles son las ventajas de la reprensión según el libro de Proverbios? Número dos, ¿cómo describe la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios? ¿Cómo describe al que recibe o al que rechaza la reprensión? Porque podemos estar en cualquiera de estas dos categorías en cualquier momento. Todos quizás hemos estado en un momento donde rechazamos una reprensión o donde hemos recibido una reprensión. Y Proverbios nos dice algo acerca de la calidad de quiénes somos cuando estamos recibiendo o rechazando la reprensión. Número tres, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de rechazar la reprensión? ¿Cuál es el peligro de rechazar la reprensión? Y número cuatro, hay sabiduría en corregir y reprender a otros. Hay sabiduría en corregir y reprender a otros. y después quiero terminar con algunos consejos prácticos a la luz de todo el consejo de Dios. Así que número uno, ¿cuáles son las ventajas de la reprensión? Bueno, primero entender esta palabra, ¿qué significa reprensión? Cuando miramos las palabras que aparecen, hay una que se repite mucho en el hebreo, que en castellano traduce reprensión, y según un diccionario, un léxico que explica esta palabra, lo define de la siguiente manera: reproche, corrección, o sea, comunicar palabras que expresan tremenda desaprobación y que conllevan posibles acciones de castigo. Una definición bastante fuerte, ¿sí?, de esta palabra. ¿Quién quisiera estar involucrado en esto? ¿Cómo puede haber ventajas de algo así? Bueno, el primer capítulo de Proverbios, versículo 23, nos había hablado justamente de la reprensión y el fruto, la ventaja, en este caso la sabiduría personificada, llamando a la reprensión, de que la persona vuelva de su falta de sabiduría y vea la necesidad de la sabiduría en su vida. La misma descripción que la Biblia hace de sí misma. 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros estamos leyendo un libro que no es simplemente una colección de sabiduría humana entre muchos consejos sabios. Estamos leyendo palabras que son inspiradas por Dios. Es lo que es la misma sabiduría de Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, es decir, toda la Biblia de punta a punta tiene una utilidad para nuestra vida, y específicamente para estas cuatro cosas que el Nuevo Testamento nos dice: para enseñar, para reprender, ahí está, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia tiene utilidad para enseñarnos la doctrina correcta, para corregirnos en la doctrina errónea, es decir, nos enseña las creencias correctas y nos corrige las creencias equivocadas, y también nos muestra la conducta correcta y nos corrige o nos reprende la conducta equivocada. La palabra también puede traducirse amonestación, corrección, ¿sí? Son maneras distintas que la misma palabra, a veces en vez de traducir reprensión, traduce corrección. Entonces, cuando hablamos de reprensión, estamos hablando de amonestar, de corregir. Y queremos entonces responder esta primera pregunta. Según Proverbios, ¿cuáles son entonces las ventajas de la reprensión o la corrección o la amonestación? Bueno, algunas cosas. Número uno, la reprensión es un camino de vida. La reprensión es un camino de vida. Proverbios 6:23 lo dice de esta manera: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. A nadie le gusta recibir una reprensión de parte de Dios a través de su palabra predicada o enseñada, o a través de un hermano en un contexto más reducido. Nunca es, rara vez es algo cómodo dar la reprensión y recibir la reprensión. Pero la Biblia dice que hay ventajas, y una de las ventajas es que la reprensión es un camino de vida, es un camino que conduce a la misma vida. La otra cosa que aprendemos en cuanto a una ventaja de la reprensión es que odiarla es ser ignorante. Odiar la reprensión es ser ignorante. Proverbios 12:1 lo dice así: el que ama la instrucción ama el conocimiento. Y como hemos hablado en los proverbios, generalmente hay lo que se llama el paralelismo hebreo, que es donde hay una rima de ideas, no de sonidos, en un género literario poético, donde se pone una frase y la segunda línea rima la idea con un contraste, con una comparación, con una repetición, con otras palabras. Y eso lo vemos frecuentemente. Entonces Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento. Y después hay un contraste y dice: pero el que odia la reprensión es, y las Américas dice esta palabra, torpe. Cuando yo odio la reprensión, soy una persona torpe. Es lo que me está diciendo la palabra de Dios. El comentario de conocimiento bíblico, hablando de este pasaje, dice: amar, aceptar de buena gana o desear la instrucción, muestra que se ama, se desea la sabiduría. El que hace esto desea ir por la senda correcta y ser sabio. Aborrecer, rechazar o menospreciar la reprensión muestra que la persona es ignorante. Ser tonto o corto de mente como un animal es la idea de la palabra ahí. Entonces, las ventajas es que la reprensión es un camino de vida y que si nosotros la odiamos, en realidad estamos actuando de una manera ignorante, de una manera torpe. La tercera cosa en cuanto a las ventajas es que escuchar la reprensión tiene un resultado, y ese resultado es que yo voy a morar entre los sabios, según Proverbios. Proverbios 15:31 dice así: el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Y sabemos que Proverbios muestra en otros lugares todas las ventajas que hay de la sabiduría verdadera, porque hay una sabiduría que es nuestra, ¿sí? Proverbios habla de esto: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿sí? No seas sabio a tus propios ojos. El Nuevo Testamento también habla de una sabiduría que es del mundo, que no es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios, si nosotros la obtenemos, si la poseemos, el Nuevo Testamento en el Evangelio nos dice que en Cristo se encuentra todos los tesoros del conocimiento de la sabiduría. Si nosotros tenemos esa sabiduría, entonces vamos a tener un montón de bendiciones. Proverbios dice que es mejor que tener plata, mejor que tener oro, es tener sabiduría. Debemos buscar, anhelar la verdadera sabiduría. Y una de las maneras que la obtenemos es que nosotros somos personas que nos interesa recibir reprensión. En vez de odiarla, nosotros anhelamos la reprensión. Escuchar la reprensión resultará en que yo more entre los sabios. Proverbios 19:20 lo dice de esta manera: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Mis hermanos, tanto el dar reprensiones como el recibir reprensiones es una tarea delicada, dolorosa, incómoda, pero totalmente necesaria para crecer en sabiduría, en madurez y caminar por el camino de la vida. La segunda pregunta que me gustaría que respondamos es: ¿cómo describe, si vimos primeramente las ventajas, cómo describe Proverbios a la persona que recibe o que rechaza la reprensión? Número uno, la persona que recibe es sabia, en cambio la persona que no recibe, la Biblia lo describe como un escarnecedor. Proverbios 13:1: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. También se puede traducir esa palabra escarnecedor como burlador. Es la misma palabra que el Salmo 1 utilizó, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa misma palabra está utilizada ahí. Nosotros no queremos ser identificados con ese grupo, porque es el grupo que va totalmente en un camino distinto al camino de la persona que es bendecida por meditar en las Escrituras. Es una persona burladora, no toma en serio el consejo de Dios, no toma en serio la reprensión de un hermano, que quizás ese hermano en su reprensión un 80% le pifió, pero ese 20%, por la luz que Dios nos da, vemos que tiene razón y que nos está señalando algo que nosotros necesitamos escuchar y cambiar. Proverbios 15:12 dice que el escarnecedor no ama al que lo reprende. No le gusta para nada la persona que lo reprende. No queremos estar en esa categoría de ser alguien que rechaza, que no nos gusta, que no amamos la persona que nos reprende. Ni se allegará a los sabios. La segunda cosa que la Biblia nos dice en Proverbios en cuanto a la manera que es descrita la persona, es que la persona que rechaza es descrita como un necio. En cambio, la que le recibe es descrita como una persona prudente. Proverbios 15:5, el necio rechaza la disciplina de su padre. A veces el contexto es específico a la reprensión de los padres a los niños y cómo los niños responden, pero también es más amplio. También tiene que ver con la reprensión en general que ocurre entre el pueblo de Dios. Más el que acepta la reprensión es prudente. Y después Proverbios 17:10 me dice, la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento, escuchen esto, que 100 azotes en el necio. Y la idea es que no hay manera que esta persona responda a la reprensión. Nuevamente un comentario dice, ya que en la ley no se permitía más de 40 azotes, esta referencia a 100 azotes es probablemente una hipérbole, una exageración. Los sabios son sensibles y aprenden rápidamente, pero los necios de cabeza dura no responden aún después de aplicarles medidas extremas de corrección. Qué duro. Proverbios 23:9 dice lo siguiente: no hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. La palabra para necio, hay varias palabras que el idioma original usa. Una es quesil, que a veces se traduce como insensato, y es una que aparece frecuentemente en el libro, y tiene la idea de una persona que tiene la cabeza dura y es testarudo. Y todos por nuestro pecado hemos caído en esto. ¿Sí? De hecho, la Biblia describe al niño con un problema. Nuestros hijos, padres, tienen un problema desde que nacen. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón. ¿Sí? Nosotros ya nacemos con esta condición. La Biblia describe nuestro corazón antes de la conversión, antes de la regeneración, como un corazón de piedra. Hasta que Dios hace la obra de la regeneración y nos da un corazón de carne. Pero el camino de la persona necia es un camino, nosotros nos podemos encontrar en ese camino, y es el camino de alguien que tiene la cabeza dura y que es testarudo. Es el tipo de insensato que rechaza la información que proviene de otros. Así es como la Biblia nos describe cuando nosotros rechazamos la reprensión que viene de parte de Dios por distintos medios. Desde el púlpito, desde una escuela dominical de adultos, desde un grupo pequeño, desde una relación uno a uno en el hogar. Hay distintas maneras que nosotros podemos escuchar la reprensión de Dios. Otra manera que Proverbios describe al que acepta la reprensión, lo describe como prudente, en contraste al necio. Otra manera que lo describe es que es una persona con un oído atento. Con un oído atento. Proverbios 25:12 lo dice así: como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Qué buena situación cuando hay una persona sabia reprende a una persona que tiene un oído atento, porque el objetivo de la reprensión es el bien de la otra persona. Frecuentemente es incómodo tener que reprender a otra persona si uno lo está haciendo con las motivaciones correctas, de la manera correcta, buscando la gloria de Dios, buscando el bien de otro. Pero qué buena esta situación. Y la Biblia describe a la persona que acepta la reprensión como quiere escuchar. ¿Por qué quiere escuchar? Porque quiere ser más como Jesucristo. ¿Por qué quiere ser más como Jesucristo? Porque el Espíritu de Dios ha puesto ese deseo. Y está dispuesto a aguantar la incomodidad y el dolor de escuchar una reprensión con el objetivo de agarrar el oro de lo que le sirve para su crecimiento espiritual. Qué bueno encontrarnos en esa categoría, ¿no es cierto? Número tres, la otra pregunta que queremos hacernos a medida que miramos todo lo que Proverbios o la mayoría de los pasajes donde Proverbios nos habla de la reprensión es: ¿cuál es el peligro de rechazar la reprensión? Número uno, uno de los peligros es que nos damos cuenta demasiado tarde. Nos damos cuenta demasiado tarde que rechazamos la reprensión. Proverbios 5, 12 al 13 dice de la persona, específicamente el contexto ahí es la inmoralidad sexual, pero hay un principio que se aplica, porque una de las maneras de manifestar falta de sabiduría es caer en la inmoralidad sexual. Y Proverbios 5, 12 al 13 dice, desde el 8 dice, aleja de ella tu camino, de la mujer extraña, que aparece en el libro de Proverbios, y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel, no sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero, y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas, y acá está el punto de la persona que se dio cuenta demasiado tarde de que no aceptó en su vida la reprensión que provenía de Dios, la reprensión de otros para su crecimiento. Cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Ahí está la misma palabra. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. Pero ya es demasiado tarde. El otro peligro es alejar a las personas que pudieran ayudarte. Alejar a las personas que pudieran ayudarte. Estos son los peligros de evitar, que yo no quiero que nadie me diga nada, nadie se meta a mi vida y diga cosas específicas sobre mi vida. Alejar a los que pudieran ayudarte. Proverbios 9, 7 al 9. El que corrige al escarnecedor. ¿Se acuerdan de esa palabra? Ya la vimos antes. Eso nos describe a nosotros cuando nosotros rechazamos la reprensión que viene de parte de Dios a través de otros, aun cuando viene, como dijimos, imperfectamente. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. Se está describiendo a la persona que intenta corregir a alguien. ¿Y cuál es el resultado? Deshonra, insultos. Entonces el consejo es cuidado con corregir cierto tipo de personas. Versículo 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Te va a odiar. Reprende al sabio. Miren el contraste. Y te amará. Te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La persona verdaderamente humilde, la persona verdaderamente sabia, se da cuenta de cuánto tiene para aprender. La persona orgullosa piensa, ya sabe lo que sabe y no necesita aprender más. Pero el punto es, la implicación de este pasaje, es que si vos sos una persona que ha tenido la tendencia de menospreciar las correcciones que tu cónyuge intenta hacer en tu vida, que tus hijos intentan hacer, que otros hermanos intentan hacer, y continuamente estás rechazando eso, va a haber un momento que no van a intentar corregirte más. Y vas a estar en una situación peligrosa. Nadie te va a poder decir nada. Los que atienden al llamado de la insensatez no aceptan la corrección. Por eso sufren y son burladores y reacios a recibir la corrección. La invitación de la insensatez solamente hace que se endurezcan en sus malos caminos. Y todos podemos caer en este peligro y hemos caído seguramente. Donde después de varios años o varias veces nos cae la ficha de algo mismo que alguien nos viene diciendo y finalmente respondemos. Otro punto en cuanto al peligro de rechazar la reprensión, rechazarla es despreciarse a sí mismo. Te estás odiando a vos mismo. Y es evidencia de tu orgullo, es evidencia de nuestro orgullo. Proverbios 15, 32 al 33. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. Mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y escuchen esto, y antes de la gloria está la humildad. La humildad requiere humildad para recibir la reprensión. Y la clave está en ese texto y en el libro de Proverbios, en el temor al Señor, en el temor al Señor. La razón que yo tengo la fortaleza que no tendría para recibir una reprensión y no ponerme en la defensiva es por el Evangelio. Porque la mayor reprensión que Dios hace de la humanidad es la realidad de su pecado y de su condición de estar totalmente separado de un Dios santo y de una condición que, si continúa en esa condición, terminará eternamente separado de aquel que es vida. Y esa reprensión es parte del mensaje del Evangelio, las malas noticias que nos llevan a las buenas noticias de que Dios no quiere condenarnos, quiere salvarnos. Pero para poder salvarnos necesita que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. Juan 3 nos habla de esto, que nosotros, si creemos en el Hijo, tenemos la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si nosotros hemos creído en el Hijo para nuestra salvación, hemos descansado en Jesucristo como única fuente del perdón de nuestros pecados, como única fuente de nuestra vida verdadera, el problema más grande lo tenemos resuelto. La reprensión más grande ya fue hecha. Ya somos inocentes delante de Dios. No tenemos que intentar continuamente justificarnos. Ya fuimos justificados por Dios mismo. Entonces, cuando estamos tentados a justificarnos cuando alguien nos está intentando corregir, recordamos nuestra justificación, la mayor y la más importante, delante de Dios. Dios ya dice que estoy bien posicionalmente. Soy su hijo, me ha perdonado, soy santo delante de sus ojos. Por lo tanto, esta corrección no tengo por qué ponerme en la defensiva. Puedo escucharla y recibirla porque estoy en paz con Dios. Dios me ha perdonado. Esa es la humildad que trae el Evangelio, la verdadera humildad que trae el Evangelio, que me permite entonces escuchar la reprensión de otros. Otro peligro más que Proverbios menciona es que el rechazo continuo de la reprensión puede llevar al endurecimiento del corazón. Y esto es algo muy peligroso que vemos continuamente en las Escrituras. El llamado de no endurecer nuestros corazones. Proverbios 29:1, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Es duro cuando llegamos a un punto donde ya nuestro corazón se ha endurecido tanto que no estamos pudiendo escuchar ningún tipo de reprensión. Esos son los peligros que Proverbios nos menciona con respecto a evitar la reprensión en nuestra vida. Número 4. Hay sabiduría en corregir y reprender a otros. Varios puntos con respecto a este último punto. Número 1, una de las maneras en que amamos es a través de la corrección. Si yo veo a mi hijo que está corriendo hacia la calle y está por cruzar la calle y viene un auto a toda velocidad, que yo no intente hacer algo, llamar su voz, reprenderlo, corregirlo, cuidado, vení, no cruces. Qué falta de amor de mi parte dejar que él corra hacia el peligro. En la vida espiritual pasa lo mismo. Nosotros no podemos mirar a alguien que sabemos que está en peligro en su vida espiritual y, por temor a cómo va a reaccionar o por temor a si va a pensar distinto a mí, no decir nada. Cuando uno de los actos mayores de amor, cuando lo hacemos con esa motivación, es poder corregir a otros en amor. Proverbios 27, 5 al 6 dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El otro punto en cuanto a la sabiduría de corregir y reprender a otros es que mejor corregir es mejor que halagar, aunque cueste más. Corregir es mejor que halagar, aunque cueste más. Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después más favor, porque si la persona responde a esa reprensión, finalmente va a estar y debería estar agradecido porque estás ayudando algo que necesitaba ayuda. Que el que lo lisonjea con la lengua, la idea de lisonjear es alabar exageradamente o interesadamente a una persona para conseguir algo. Ese es el concepto de halagar, que yo digo cosas lindas, pero mi objetivo es conseguir algo. Y quizás ese algo simplemente es que la persona piense bien de mí. Y es eso lo que está conduciendo mi corazón. Pero es mejor corregir que halagar, aunque cueste más. Otro punto en cuanto a la sabiduría de corregir y reprender, aplicado a la crianza. A la crianza de nuestros hijos. La Biblia habla, cuando habla de la reprensión, habla específicamente de la reprensión de nuestros hijos y la reprensión entre adultos. Este no es un sermón de crianza, podríamos hablar un sermón entero de este tema, pero sí mencionarlo dentro de lo que es la reprensión bíblica incluye lo que Proverbios dice de la reprensión de nuestros hijos y que funciona un poco distinto, no es igual a cómo funciona la reprensión entre adultos. Proverbios 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Todos hemos visto esto en nuestros propios hijos, momentos donde hemos también fracasado por evitar una situación incómoda, por no querer interrumpir lo que estamos haciendo, consentir a nuestros hijos en vez de corregir. Donde le damos lo que sea necesario para que no moleste, para que esté tranquilo, con tal de que nosotros podamos no ser interrumpidos en vez de nosotros buscar la manera de corregir. No estoy hablando de pelear cada batalla con nuestros hijos. Hay momentos donde dice, esta batalla no la voy a pelear en este momento. Pero sí la Biblia habla del peligro de consentir, en contraste con la corrección. El capítulo 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, lo dijimos antes, la vara de la disciplina la alejará de él. El capítulo 13:24, el que escatima la vara, es decir, que no la usa, odia a su hijo, mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Y después el 23:13-14, no escatimes la disciplina del niño, no dejes de hacerlo, aunque cueste, aunque requiere tiempo, aunque requiere incomodidad. Y escuchen esto, Proverbios es muy claro, esto va en contra de la mayoría de las culturas. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El texto no está hablando de algo figurativo, si bien la vara es figurativo. El texto está hablando del uso adecuado en una edad determinada de un padre que tiene dominio propio. Si el padre no tiene dominio propio y lo hace en enojo, no tiene por qué usar la vara. Pero la vara es el instrumento para la corrección de los niños de una edad muy temprana, que las palabras todavía no tienen sentido. La manera de sacarle la necedad es la vara. Hecho en amor, hecho en disciplina, hecho cuando el padre está dominando sus propias emociones. Lutero dice lo siguiente de ese pasaje, dice, es una gran crueldad, más aún, horrible asesinato, cuando un padre deja a su hijo sin castigo, porque esta negligencia equivale a matarlo con sus propias manos. Es por eso que Salomón dice en Proverbios, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y preservarás su alma del infierno. Salomón diría, si no castigas a tu hijo de manera que viva, entonces serás su asesino, porque lo estás ayudando a convertirse en un delincuente y entonces el verdugo tendrá que castigarlo con una vara que produce la muerte. Y Proverbios 29, 17 me dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. La razón muchas veces que no corregimos es porque no, estamos cansados del trabajo que requiere corregir, hablando específicamente de la corrección a nuestros hijos. Pero es contraproducente, porque nuestra disciplina continua, diligente, frente a que el niño desobedece el mandato del padre, es justamente lo que va a dar descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Quiero concluir con unos consejos prácticos a la luz de todo el consejo de Dios, y también para que no se malentiendan algunas cosas cuando hablamos de la reprensión. Entonces, esto es sabiduría práctica de todas las escrituras. Número uno, no siempre decimos todo lo que podríamos decir. No siempre somos llamados, ni bien vemos un error, a corregirlo. ¿Sí? No quiero que salgamos acá y de pronto toda la semana estamos continuamente corrigiendo todo. ¿Sí? No somos llamados a decir todo lo que vemos o todo lo que se podría decir. Y requiere la sabiduría de Dios saber cuándo dejar pasar algo o cuándo hablarlo, cuándo corregir algo. A veces son temas que hay que hablar, no es tanto una reprensión, sino es un malentendido, es charlar algo que me dolió. No todo lo que se habla incómodo es una reprensión. Pero no siempre reprendemos por todo, no siempre decimos todo lo que podríamos decir. Y piensen en Jesús, cómo Jesús corregía a los discípulos. Les doy un ejemplo en Marcos 10, 35 al 41. Se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y ahí ya Jesús podría haber dado una reprensión fuerte. Pero ¿quiénes piensan que son ustedes para decirme eso de esa manera? Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya en este punto, si uno estuviera en esa situación, uno diría: bueno, la Biblia habla en Proverbios de que yo tengo que reprender, a que tengo una oportunidad excelente de reprenderles fuertemente por lo que están pidiendo. Pero miren la respuesta de Jesús: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Se está esperando una respuesta negativa a eso. Y Jesús le dijo, y acá podría también venir una reprensión fuerte: la copa que yo bebo, beberéis, la copa del sufrimiento, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y estos son los hombres que Jesús eligió para cambiar el mundo, para liderar la iglesia. Y lo que es muy interesante es ver cómo Jesús, de a momentos, supo qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Y de momento sí, le dice a Pedro: quítate de mí, Satanás, cuando Pedro le está ofreciendo no ir a la cruz, diciendo que nunca sea así. Entonces el punto es este: no siempre decimos todo lo que podríamos decir, no siempre estamos en un modo que tenemos que corregir cada cosa que nosotros vemos que está mal, porque no necesariamente nuestros ojos, nuestro filtro interpretativo es correcto. Otra cosa más: algunos de nosotros necesitamos evitar la tentación de corregir tanto los errores en otros, porque algunos de nosotros, digo nosotros para no especificarme a mí en una categoría, vemos el vaso, siempre lo vemos mitad vacío. Entonces siempre nuestra óptica va a ser ver errores continuos. Y nuestra tentación va a ser corregir más de lo que deberíamos corregir, porque siempre estamos viendo las cosas negativas. Otros de nosotros vemos el vaso mitad lleno. Y nuestra tentación va a ser no marcar suficiente los errores en otros. Y ambas son tentaciones reales, y ambos extremos son peligrosos, de corregir continuamente o de nunca corregir. Otro punto de sabiduría es que debemos mirar nuestro corazón primeramente, antes de corregir a otros. Que nuestro corazón esté en el lugar correcto con el Señor antes de poder corregir a otros. Gálatas 6 dice: vosotros que sois espirituales, restaurad a la persona que fue atrapado por el pecado. Yo no puedo estar corrigiendo en otros lo que yo mismo estoy luchando y no estoy pudiendo estar en el lugar correcto en mi corazón. Dardo contó una vez la ilustración de un hombre que se mancha cuando está comiendo el bigote con queso roquefort. ¿Sí? No sé si la recuerdan. Y entonces le queda el olor del queso, pero el queso se va poniendo con peor olor a medida que va pasando el tiempo. Y en cada lado donde él entra dice: hay olor acá, qué feo el olor que hay acá. Y piensa que el problema está en ese cuarto que entra. Después va a otro lugar y dice: acá también hay un olor muy feo. Cada lugar que va piensa que hay un problema, hasta que finalmente se da cuenta que el roquefort lo tenía él, el problema lo tenía él. Si nuestro corazón no está en el lugar donde tiene que estar, nosotros vamos a estar incapaces de poder ver las cosas claramente. Otro punto es que nunca debemos corregir en enojo o en frustración. Y todos hemos caído en esto, seguramente. Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo tengo un corazón enojado, un corazón frustrado, necesito yo arreglar eso delante del Señor. Si yo quiero ser realmente un instrumento de ayuda en la vida de mi hermano, de mi hermana. Por supuesto que hay momentos donde yo estoy herido y necesito hablar, pero no para reprender, sino para poder hablar mi herida con otro. Pero estamos hablando de la reprensión bíblica. También el Nuevo Testamento nos habla de situaciones particulares en cuanto a cómo reprendemos a una persona que es mayor que nosotros. 1 Timoteo 5, versículo 1 dice: no reprendas con dureza al anciano. No está hablando del líder de la iglesia, sino está hablando de una persona con mayor edad, sino más bien exhórtalo como a padre. La idea es que nosotros no es que evitamos corregir a una persona más grande. ¿Quién somos nosotros siendo más jóvenes? No, la Biblia dice que no lo hagamos de esta manera, que no lo hagamos con dureza. Y también el mismo pasaje en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5, 19, nos dice: no admitas acusación contra un anciano, ahora sí hablando del anciano pastor, a menos de que haya dos o tres testigos. Y la razón que Pablo dice esto a Timoteo es que hay una tendencia natural en el ser humano de atacar al liderazgo por nuestro corazón, a cualquier liderazgo, en el hogar, en el matrimonio, en el gobierno, en la iglesia, porque nuestro corazón naturalmente resiste la idea de estar bajo autoridad. Entonces Pablo le dice que haya dos o tres testigos para que sea algo genuino. Otro punto de sabiduría es que la corrección, la reprensión, cuando la hacemos siempre, es para el beneficio del otro. Lo que estamos buscando es el bien del otro. Pero si nosotros estamos mal en nuestro corazón, no vamos a poder realmente buscar el bien. Entonces necesitamos guardar nuestro corazón, como dijimos antes, para entonces corregir buscando su bien. Otro punto no significa que nosotros escuchamos toda supuesta reprensión, porque no todo lo que alguien nos vaya a decir necesariamente sea verdadero. Necesitamos escuchar, analizar delante del Señor: Señor, vos conocés mi corazón mejor que yo, ayúdame a ver si hay algo que no estoy viendo de lo que esta persona me está diciendo. Y por último, nuestra reprensión va a ser más fructífera, más productiva, si esa reprensión ocurre en el contexto de una relación más íntima, número uno, y ocurre en una relación donde hubo varios momentos de ánimo. Fíjense cómo Jesucristo reprende las iglesias en Apocalipsis. ¿Recuerdan cómo lo hace? Hay 5 de las 7 iglesias que tienen problemas y Jesús los llama al arrepentimiento. ¿Pero qué hace Jesús? Con la excepción de una iglesia que no tenía nada bueno para decir, pero las otras 4 iglesias habla y anima de lo que la iglesia está haciendo bien. Entonces nuestra reprensión va a ser más fructífera si nosotros hemos animado con nuestras palabras, de que nuestras palabras también, la Biblia nos habla de animar a las personas con aquello que están haciendo bien. Y también va a ser más fructífera si nuestra relación es más cercana. Vamos a poder lograr más si tenemos más cercanía. La persona sabe que yo amo, que la amás, y el fruto va a ser más productivo. Es el Evangelio que nos libera para hacer esto bien, hermanos y hermanas. Que nosotros sabemos que estamos bien con mi Dios, como dice la canción. Y al estar bien con nuestro Dios, si hay pecados que Él nos muestra en nuestra vida, estamos bien posicionalmente y vemos pecados que hemos cometido y que necesitamos arrepentirnos, confesar, no es para obtener el favor de Dios, sino es para restaurar la comunión. Que entonces todo esto tiene otro contexto. Lo hacemos desde el fruto del Evangelio, desde la riqueza de que estamos bien con nuestro Dios y de que Dios nos ha dicho a través de Cristo: vos sos mi hijo amado en quien yo me complazco, y por eso yo puedo hacer esto. Por eso cuando mi corazón no está bien puedo buscar restaurar eso delante del Señor. Por eso puedo escuchar la reprensión del otro cuando recuerdo estas verdades. Que el Señor nos ayude a vivir esto de manera real en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con hermanos en la iglesia que necesitamos corregir para su bien, y que necesitamos escuchar también correcciones, que es para nuestro bien. Todos tenemos puntos ciegos. Necesitamos personas que estén cerca lo suficiente como para corregir eso en nuestra vida. Oramos. Señor, este es un tema realmente imposible de hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro corazón, el modo natural es de autojustificarse. Yo sé en mi propio matrimonio las veces que yo autojustificaba cosas cuando lo que se me decía era verdad y yo necesitaba reconocerlo, arrepentirme y escuchar la corrección. Ninguno de nosotros estamos en un punto donde ya escuchamos perfectamente la corrección o la damos perfectamente, de la manera perfecta. Necesitamos crecer en esta área, Señor. Te pido que traigas a la mente si hay personas que vos nos estás mostrando que tenemos la cercanía y está el contexto y hay luz que tenemos en su vida que debemos corregir, que nos des la capacidad para hacerlo y hacerlo bien. Si quizás en nuestra mente ha venido situaciones de personas que han intentado corregirnos a nosotros y la hemos rechazado y tenemos luz hoy para decir: estuvo mal, esta persona tenía razón, o por lo menos en este aspecto tenía razón. Danos luz, Señor, para ver eso y para poder cambiarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.